Con Guadalupe Sánchez, con Ignacio Camacho, con Fernando Jáuregui, esta mañana de lunes, lunes 28 de noviembre, y también con el nuevo y flamante secretario general de la Conferencia Episcopal Española, que es el que hasta ahora ha sido obispo auxiliar de Toledo y al que le adorna un currículum ciertamente brillante, don César García Magán. Don César, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, don Carlos. Encantado de estar aquí con usted y en su programa.
Bueno, le doy la enhorabuena de momento.
Bueno, muchas gracias, no, se agradece y esperemos que esa enhorabuena se mantenga en el espacio y en el tiempo. Solamente una cuestión, don Carlos. He sido obispo auxiliar de Toledo y lo sigo siendo, ¿eh? Ahora quedo pluriempleado y tengo que alternar esos dos servicios.
Pero usted tiene un currículum, repasándomelo, además de, bueno, pues comenzar como, pues, como todo ministerio sacerdotal en un barrio, en una ciudad, cerca de sus parroquianos, de su diócesis, es usted doctor en Derecho Canónico y ha trabajado en la diplomacia vaticana, en la Secretaría de Estado, después en nunciaturas apostólicas. ¿Por qué la diplomacia vaticana es A, diferente, B, prestigiosa, C, influyente? ¿Qué estudian ustedes que no estudian otros?
Bueno, mire usted, es diferente porque evidentemente la representación de la diplomacia pontificia no es de un Estado, sino que representa a la Santa Sede, es decir, al Papa, que es una autoridad, podríamos calificar, de carácter moral o ético en el ámbito de las relaciones internacionales. Por otra parte, esa importancia radica que podemos decir que la Santa Sede es cofundadora casi de lo que hoy conocemos como comunidad internacional, porque antes de la existencia de muchísimos estados, de que existieran los estados como tal, o incluso si nos anteponemos a la concepción moderna de Estado, pues de las monarquías, etcétera, ya existía, y la Santa Sede hacía una actividad relevante desde el punto de vista diplomático, pues ante el emperador de Bizancio, etcétera. Y luego, bueno, pues la cualificación, no sé, eso dice, mire, la Escuela Diplomática de la Santa Sede, la Pontificia Academia Eclesiástica, es la institución más antigua en el mundo, pues para formar al personal diplomático de la Santa Sede, antes que los estados tuvieran pues una institución ad hoc para formar. Yo creo que esa singularidad es pues precisamente eso, ¿no? Que es un servicio transversal, es un servicio, la Santa Sede no está englobada en ninguno de los bloques, digamos, de geopolítica, sino que se basa en el Evangelio, se basa en la doctrina social de la Iglesia, se basa en fomentar y buscar el respeto de los derechos humanos. Y ahí tiene ese... No, la Santa Sede no tiene tanques. Stalin preguntó una vez que cuántas divisiones de tanques tenía el Papa, ¿no? Bueno, pues el Papa no tiene ni ha tenido división de tanques. Lo que tiene es esa, el Papa y la Iglesia, pues es esa fuerza moral, esa fuerza, en palabras de San Pablo VI, de un humanismo que es buena noticia para todos los hombres y mujeres.
Pero sí es cierto que la diplomacia vaticana tiene ese aire de diplomacia muy fina, sibilina, me permite el término, ¿no?
Esas son leyendas áureas de novela y de películas, ¿eh? Luego le puedo asegurar que las cosas son bastante más normales de lo que presentan las novelas y las películas, ¿eh?
¿Y esa experiencia diplomática cree que le sirve para las negociaciones que tenga que entablar con el gobierno?
Pues claro, yo creo que sí, y lo pondré lo poco o mucho que haya aprendido en esos años al servicio, sin duda, de las iglesias de España. Es una escuela exigente, es una escuela donde se pide pues una perfección en el trabajo y sobre todo también yo diría, como dato singular, don Carlos, que se busca siempre, más allá del cargo de las personas, más allá del rol sociopolítico que la persona pueda desempeñar, se busca a la persona. Y eso es importante a la hora de un diálogo, de una negociación o de un trabajo, porque detrás del traje de un cargo, como dirían los griegos, de esa careta que se ponían los actores para representar un papel, hay siempre una persona. Y yo creo que cuando somos capaces, se es capaz de poner encima de una mesa de diálogo, de una mesa de negociación, dos personas, dos corazones, se puede llegar al entendimiento y a la concordia.
He visto que es usted patrón de barco, lo cual es inevitable pensar que le vendrá eso muy bien.
¿Y usted
bien
cómo lo sabe si eso no aparece en mi currículum oficial? Eso es un dato que yo no he divulgado.
Sí, pues me han contado que luego,
¿ve usted cómo tiene mejor diplomacia que la de la Santa Sede, que tiene mejores informadores?
Pero esto venía a cuenta, don César, porque, claro, las procerosas aguas que le esperan necesita alguien al timón con cierta serenidad y experiencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer un secretario general de la Conferencia Episcopal?
Bueno, pues un secretario general de la Conferencia Episcopal, su función está marcada por el estatuto, los estatutos de la Conferencia Episcopal. Yo diría que la palabra síntesis es la palabra de servicio, estar al servicio de los obispos, puesto que la Conferencia Episcopal es una estructura de servicio, y por ende, pues al servicio de las iglesias particulares del pueblo de Dios que peregrinamos aquí en España, ¿no? Eso en cuanto, digamos, un trabajo ad intra. Por otra parte, pues coordinar los departamentos, las personas que trabajan en esta casa de la Conferencia Episcopal, que no son pocas, respetando, por supuesto, la autonomía de cada comisión y la labor de cabeza, de tutela, de coordinación que tiene cada señor obispo presidente de cada una de las comisiones episcopales. Y a destra, hacia afuera de esta casa, pues ayudar y estar también al lado del presidente de la conferencia, pues para ese tema de las relaciones, digamos, institucionales, sea con el gobierno o sea pues con otros agentes importantes de la sociedad española.
No sé si comparte esta reflexión conmigo, don César. Algunos señalan, bueno, la verdad que unos con regocijo, otros con satisfacción, una pérdida progresiva de relevancia social de la Iglesia en España. Primero, ¿comparte el diagnóstico? Segundo, ¿cómo lo afronta?
Bueno, si por relevancia social se entiende que ha habido pues una bajada en parámetros estadísticos en cuanto a número de sacramentos administrados, por ejemplo, bautismos, matrimonios, por ejemplo, asistencia dominical, bueno, puede ser concedido. Ahora, lo que pasa que no es muy difícil cuantificar en meros datos estadísticos la relevancia que puede tener la Iglesia en una sociedad, porque no es tanto el número, sino, digamos, no es el cuánto, sino el cómo o la cualidad, ¿no? Entonces, quizá dentro de un marco de una sociedad posmoderna, secularizada, etcétera, donde hay, y tiene que ser así, total libertad para abrazar la fe, para recibirla, pero también total libertad para profesarla, ¿eh? No olvidemos que el test más importante del nivel de democracia de una sociedad es el nivel de respeto y fomento del derecho fundamental de libertad religiosa. Entonces, por lo tanto, hoy, desde esa libertad, yo creo que quien se abraza a la fe, quien profesa la fe, lo hace con mucha consecuencia, con mucha coherencia, porque hoy no está de moda ir a misa el domingo. Hay miles de ofertas y es más divertido irse a jugar al golf, a montar a caballo, salir en bicicleta o a la montaña. Entonces, el que va lo hace porque tiene un convencimiento pues muy fuerte. Entonces, no es cuestión de número. Mire, la Iglesia primitiva, los primeros cristianos fueron minoría, pero una minoría de gente convencida, una minoría de testigos. Y esa minoría fue capaz de evangelizar desde el extremo oriente del Mediterráneo hasta el extremo occidental, que somos nosotros, la ribera norte y la ribera sur, es decir, el sur de Europa y el norte de lo que hoy de África, ¿no? Y eran minoría. ¿Tuvieron relevancia social? Sí, mucha, porque fueron capaces de transformar una sociedad, de aportar un ingrediente fundamental a una cultura que es lo que hoy llamamos Europa y, por ende, Occidente, ¿no? Basada, como dijo el Papa Benedicto XVI, en la filosofía griega, en el derecho romano y en la tradición, en el mensaje cristiano.
Si yo fuera obispo, y créame que virtudes no me faltan.
Pero no se lo recomiendo, ¿eh? No se lo recomiendo por el trabajo. No, 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 no piense usted que todo es jauja. No, no, no.
¿Qué debería preocuparme más? ¿Las relaciones con un gobierno que impulsa leyes no precisamente afines a los valores cristianos o el hecho de que buena parte de la sociedad se haya alejado de las raíces cristianas?
Pues sin duda la primera prioridad de un obispo tiene, y de un obispo y de cualquier cristiano, tiene que ser la evangelización. Es decir, anunciar la buena nueva, anunciar el evangelio, que el evangelio es acontecimiento para la vida de las personas, que Jesucristo resucitado vive hoy en el espacio-tiempo en la iglesia. No es una pieza de museo la fe para visitar las catedrales preciosas, como la de mi diócesis, permítame dos segundos de publicidad, y tantas que tenemos en España, sino que es algo vivo, es algo activo. Y luego después, si se produce ese anuncio de la buena nueva, pues lo demás vendrá, caerá por su peso, caerá por el propio peso de la gravedad, esa transformación. Mire, la prueba la tenemos en la historia. La historia es maestra, es muy interesante estudiar la historia de la Iglesia. Esa fe anunciada, proclamada, llegó a hacer esa simbiosis de cultura con lo que era la cultura clásica, grecorromana, y no solamente eso, sino que la Iglesia se convirtió en la depositaria, pero partiendo de la evangelización y de la adhesión personal de las personas, pues, al Evangelio y a Jesucristo.
La familia, papá, mamá y los niños, estará, pues, de acuerdo a la Iglesia en que, efectivamente, familia es aquella reunión de seres humanos que se aman y que viven juntos y que lanzan hacia el futuro las vidas de su descendencia o las suyas propias. Pero ¿cómo contempla la Iglesia el hecho de que muchas uniones no se atengan al modelo que ella propone?
Bueno, mire usted, la Iglesia efectivamente ha sido enseñanza constante en el tiempo de la Iglesia que el matrimonio es lo que dijo Jesucristo, que está ya, ¿no? Pues desde la Biblia, abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, se unirán los dos una sola carne, lo que dijo Jesucristo, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, etcétera, ¿no? Y eso es así, y eso lo mantiene la Iglesia en 2000 años de predicación, en 2000 años de historia. Ahora bien, en la sociedad civil en la que vivimos hay un reconocimiento jurídico, hay un reconocimiento jurídico a otro tipo de uniones. Entonces, no se trata de juzgar a nadie, no se trata de condenar a nadie, solamente Dios conoce la conciencia de cada uno. Ahora bien, la Iglesia tiene derecho, en ese marco de libertades y de sociedad democrática, de hacer su propuesta de familia y que sea respetada. Y bueno, y si otra, estamos un poco lo que decíamos antes de la creencia o no creencia. Mire, decía San Juan Pablo II que la fe no se puede imponer, sino que la fe se anuncia, se debe anunciar en libertad y en libertad se acoge o se deja. Bueno, pues la Iglesia presenta un modelo de familia, que no es invención de la Iglesia, que está presente, no es invención de Jesucristo, está presente en el Antiguo Testamento, estaba presente en el derecho romano, en el derecho griego, en el derecho judío. Hoy día hay otras realidades desde el punto de vista civil. Bien, estamos en la sociedad civil. Eso, para el mensaje, eso no, contrasta con el mensaje de la Iglesia, con el mensaje del Evangelio, pero se respetan a las personas. A las personas hay que respetarlas siempre. Toda persona tiene un núcleo de una dignidad intocable, que es su conciencia, porque en el fondo, aunque no lo sepa, está inscrita la voz de Dios, la voz de Dios creador.
Hubo un tiempo en el que a los obispos se les tachó de un cierto intervencionismo, claro, como si un obispo no fuera ciudadano y no tuviera derecho también a la libertad de expresión, ¿no? Porque, bueno, tenían como si ustedes lideraran una suerte de oposición en la calle, en el púlpito, algunas políticas de los gobiernos, pero ahora, curiosamente, se les acusa de estar demasiado pasivos, de no plantear ustedes eso que se llama la guerra cultural. ¿Qué me dice a ello?
Bueno, mire usted, hay una novedad del cristianismo que viene de Jesucristo, que es precisamente la concepción dualista, el dualismo, es decir, de un orden temporal y un orden espiritual. En el mundo precristiano, digamos, la autoridad o el ámbito religioso y el ámbito político formaban un unum. y Jesucristo trae esa novedad. Si me permite, pues sintéticamente, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y eso marca un espacio nuevo, abre un espacio, por una parte, de una justa autonomía de lo temporal y, por otra parte, de un ámbito específico, pues, de lo espiritual. Es verdad que a lo largo de la historia de la Iglesia, a veces ese dualismo ha quedado un poco en la nebulosa. No se ha negado nunca, desde un punto de vista doctrinal, pero en la práctica ha quedado en una nebulosa. Pero evidentemente, tan fuera del Evangelio está un intervencionismo, y lo ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia, de la autoridad política o del poder político en los asuntos eclesiales, como una injerencia del ámbito espiritual en los ámbitos políticos. Eso es lo que se puede calificar como un clericalismo. Yo creo que, y luego, por otra parte, en la doctrina conciliar y posconciliar está muy claro, que dice que los clérigos, es decir, sacerdotes, obispos, etcétera, no podemos tener una actuación directa, implícita, en ámbito político, en ámbito sindical, etcétera, ¿no? Incluso el Código de Derecho Canónico prohíbe a los clérigos esa intervención. Es otra la función. La función, en este caso, de la jerarquía, como dijo Maritain, pues gran filósofo, muy amigo de San Pablo VI, es como una potestad directiva, en este caso podríamos decir magisterial, para que, de formación de los laicos en doctrina social, que son la presencia de la Iglesia en esos ámbitos. Pero no puede haber, no debe haber una injerencia directa a los obispos, que no nos corresponde en ese ámbito, digamos, de la diversidad política, de la diversidad sindical, etcétera.
Una última cuestión, don César. Dígame fácilmente, tres campos prioritarios para la misión de la Iglesia en España hoy.
Bueno, pues mire usted, yo creo que uno lo hemos, de alguna forma lo hemos planteado aquí en la Asamblea Plenaria. Hemos estado reflexionando sobre el primer anuncio. Yo creo que en muchos ámbitos de nuestra sociedad no se trata de hacer ya una recatequización, perdón por el neologismo, de los cristianos bautizados, sino que hay que hacer primer anuncio, volver, presentar claramente el mensaje cristiano en su núcleo, que Jesucristo ha muerto y ha resucitado, y que eso es buena nueva, que eso es buena noticia para todos los hombres. Seguramente está también el campo de la pastoral fundamental de la familia jóvenes, vinculado, yo diría. Y tercer punto, que no podemos tampoco descuidar, dado también el contexto sociopolítico, económico en el que vivimos, en sentido amplio, el campo de la pastoral de la caridad, sociocaritativa, de atención, ahí está la Iglesia, ¿no? Y en ese ámbito, digo en sentido amplio, porque está no solamente el tema de Cáritas, sino inmigrantes, a personas que están en una situación de necesidad, por ejemplo, pues una madre embarazada que no tiene apoyo, ahí, pues en ese sentido amplio tiene que estar el testimonio de la Iglesia, porque además ese ámbito de la pastoral social en sentido amplio es un signo de credibilidad de ayer y de hoy para la Iglesia. Para quien no tenga las gafas empañadas, quien se quiera ir con las gafas desempañadas, ahí verá un signo de credibilidad. ¿Qué es lo que dice Jesús en él? Es lo que dicen los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Mirad cómo se aman. Y ese testimonio de la comunidad primitiva era signo de credibilidad para adherirse a la fe en Jesucristo. El testimonio que daban los cristianos en esos primeros momentos.
Es el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, a la par obispo auxiliar de Toledo y patrón de barco. Que por cierto, ¿por qué?
Pero no lo ejerzo mucho, porque claro, no da el presupuesto para tener barco, o sea que...
¿Y qué le hizo ser patrón de barco?
Pues mire, porque me gusta mucho el mar, aunque no doy aparentemente el aspecto de que me guste el mar, pues soy muy marinero y me gusta mucho el mar, y entonces, bueno, pues me dio en un verano, pues a prepararme, estudiarme, me apunté en una escuela náutica, hice el examen, que no lo compré, hice el examen regularmente, con todos los problemas de todo, y vamos, humildemente lo aprobé a la primera.
Bueno, pues buena singladura le deseo.
Igualmente, y encantado de conocerle, aunque sea solamente así por micrófono, aunque bueno, yo desayuno todos los días con usted no me ve, no. Pero yo sí me tomo el café con usted todos los días, así que ya nos veremos.
Más bien pronto o más bien camastrón.
No, pronto, pronto, porque las actividades que tengo que hacer no me permite estar mucho tiempo metido en la cama. No, yo a usted ya le escucho ya desayunando, vamos, o sea que...
Bueno, don Francisco César García Magán es el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal. Le deseo lo mejor, mi querido amigo. Un fuerte abrazo.
Gracias, igualmente.